Comienza Clarines y Timbales, tu podcast taurino.
El pasado jueves se presentaba en la sede de Castilla-La Mancha Televisión, ahora Castilla-La Mancha Media, un nuevo canal temático taurino. Dentro de su plataforma interactiva que tiene el ente público, se inauguraba así CMM Play Toros. La presentación estuvo marcada por las intervenciones de José Miguel Martín de Blas, periodista que retransmite los festejos, así como también el presentador de los programas Tiempo de Toros de televisión y de radio, a la postre la cabeza visible del canal. Carmen Amore, directora de Castilla-La Mancha Media, y Emiliano García Page, presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Ante los allí presentes, un elenco de profesionales taurinos que iba desde toreros hasta ganaderos, aunque se echó en falta a varios de ellos, así como a grandes banderilleros y picadores de la región. Un tironcillo de orejas al responsable de protocolo de invitación, que o bien o no sabe de toros, o bien sabe demasiado de toros. Como dice aquel, yo me entiendo. Aun con todo, es una buena noticia que el gobierno regional, con el apoyo de su televisión, abogue por divulgar la fiesta de los toros. En palabras de todos los intervinientes, todos coincidían que esto es un paso de gigante hacia las nuevas tecnologías, teniendo a la cultura de la fiesta de los toros para poder desarrollar toda una serie de contenidos que alimentar la afición taurina a aquellos aficionados de Castilla-La Mancha y ahora a los del mundo, ya que con acceso a Internet se podrá disfrutar de todos estos contenidos de manera gratuita. Ahora bien, mientras que escribo estas palabras, me he dado una vuelta por el canal y solo he encontrado retransmisiones antiguas, documentales ya emitidos por también el canal de televisión e incluso el programa Mano a Mano, que se emitió el pasado invierno y que realizó brillantemente Manolo Molés entrevistando a figuras del toreo. Por lo que con ello, más que un canal, es un alojamiento de contenido, lo que viene siendo una a la carta, que ya poseen Radio Televisión Española o A3Media, por ejemplo. Bien es cierto que esto es solo el inicio, por lo que esperamos que los próximos meses, sí, de verdad, esto será un nuevo canal temático que se suba contenido de actualidad y que solo sea exclusivo para este canal. Le daremos, por tanto, como digo, ese tiempo para poder conocerlo. Hoy también salía la noticia de que Castilla-La Mancha Media va a tener en 2023 2.700.000 euros más que el presupuesto anterior, por lo que esperemos que alguno de estos euros sea para este nuevo canal. Mucha suerte, doña Carmen Amores. Ya sabe usted que su suerte será la nuestra. Esto es Clarines y Timbales, un programa diferente de la Radio Taurina Española. Un momento que empezamos.
¿Tienes un problema con tu vehículo?
AXA Griñón.
¿Tienes una gotera en casa?
No lo dudes, AXA Griñón.
En AXA Griñón nos preocupamos de tu tranquilidad.
Llámanos al 918149780 o ven a visitarnos a nuestras oficinas en la calle Mayor, 112 de Griñón.
AXA, reinventamos lo seguro.
Escucha Clarines y Timbales en nuestra web todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde. Puedes hacerlo también a través de nuestro podcast en iVoox, iTunes y Google Podcasts.
Mis manos echan de menos tus manos, mis manos echan de menos tu piel, mis manos echan de menos tu pelo y tu cuello, y mi dolor echa de menos que me seas infiel. Hoy te echan de menos el café, la sapé.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Clarines y Timbales, bienvenidos a un miércoles más aquí en vuestra cita taurina semanal, la que tenéis con todos nosotros todos los miércoles en clarinesytimbales.com, en iVoox, en Spotify, en iTunes para todos los dispositivos de Apple, en Google Podcast para esa aplicación también para los dispositivos de Android y también a través de las redes sociales, a través de Twitter, de Facebook y de Instagram, buscándonos como Clarines y Timbales. Ese teléfono del programa es el 611-063-238 para que nos enviéis todo tipo de audios en nota de WhatsApp. con vuestras inquietudes y sobre todo para conocer desde dónde nos escucháis.
De café, rebótame en tus ojos color
miel. Y como cada miércoles, pues nos juntamos una serie de aficionados para aquí charlar de toros. Hoy conmigo aquí en el estudio se encuentra Fernando Sánchez. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Diego.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, muy bien.
Y a través del hilo telefónico a Josué Moreno. Josué, buenas tardes.
Buenas tardes, Diego.
Fernando, ¿sabes que ya está operativa la venta de lotería? Ese 16.520.
Hombre, lo sé porque yo ya...
¿Ya has adquirido tus décimos?
Yo ya he adquirido mis 10 décimos.
Dice el señor Novoa que si nos toca nos hacemos UTE y somos empresarios de Illescas.
Yo, si me toca, yo ya tengo...
¿En dónde emplearlo?
Yo ya tengo dónde emplearlo. Yo ya llevo tiempo mirando una puntita de Bacar de Juan Pedro.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Tú te tiras más por el campo?
Sí, yo a mí me va más el campo y la bravura que antes que pues eso, que los entresijos organizativos de todo este tinglao.
El otro día hicimos una apuesta, no sé si lo tengo yo por aquí apuntado, como íbamos a coger la plaza de Toro de Illescas, pero si no la cogiéramos íbamos a adivinar el cartel de la Feria del Milagro 2023. Yo creo que recuerdo que dije Roca Rey, Manzanares, Tomás Rufo. Samuel dice que él apostaba por adivinar la ganadería. Así que nos tienes que decir aquí un cartel para apuntarlo.
Qué cabrón Samuel, siempre ahí en el filo, ¿eh?
Claro.
Apuesta echando toda la carne en el asador.
Y lo elevó a dos patateras.
Bueno, o sea, bueno, pues nada.
Sabe que va a caballo ganador.
Yo digo que siguiendo la línea de otros años de novedad, yo creo que reaparece Castela en España.
Mira, sería ahí un buen bombazo, ¿no? Que apareciera que... en Villa, No lo había caído yo. Mira, ahí te vas
te
a
gusta,
llevar...
¿Te gusta, te gusta?
Sí, no había caído yo como para llevarme la patatera. Josué, tú también tienes los décimos ya en tu poder, ese 16.520, que para todos los aficionados que nos estén escuchando se pueden adquirir a través de nuestra página web, a través de clarinesetimbales.com. Pincháis en el décimo, en la figura, en la imagen que viene el décimo, os lleva a una página web de la Administración de Lotería número 1 de Yuncos en Toledo y con la contraseña Gallito podéis adquirir vuestros décimos. Tenéis tres opciones de poder tener vuestros décimos en vuestro poder. Una de ellas es la retirada gratuita en ventanilla en esa Administración número 1 de Yuncos o bien a través del envío por correo certificado postal. Josué, yo creo que también va a adquirir una puntita de vaca si nos toca ese premio gordo, ¿no, Josué?
Hombre, ese es el sueño. Ese es el sueño. La verdad es que no sé si seremos capaces de conseguirle, pero la verdad es que el sueño siempre está ahí.
¿Pero también de Juan Pedro, Josué, o...?
No. De Juan Pedro no.
Precisamente no.
Yo, si te digo la verdad, bueno, siempre
de
desde pequeñito... Sí, pero yo desde siempre, de pequeñito, siempre dije que si era ganadero, fíjate que es una tontería, pero bueno, que si era ganadero, yo compraba la vaca hasta Badagao.
¿Desde Badagao? Bueno. ¿Sí? Vamos a ver el 22 de diciembre, qué es lo que sucede.
Para jugarme la salud, aún me acuerdo todavía que decía...
La entrevista del programa de esta semana tiene mucho que ver con el festejo popular. Los aficionados la semana pasada nos pedían que hablásemos más del festejo popular y es que esta semana está de actualidad, ya que se ha celebrado la final de ese certamen de recortadores Esteban Ferre de la Comunidad de Madrid. Hoy aquí tenemos en Clarines y Timbales el privilegio de tener a su ganador, a Paquito Murillo. Paquito Murillo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Enhorabuena lo primero. Y bueno, pues yo creo que ser vencedor de un certamen de estas características, la verdad es que le reconforta a uno, ¿no?
Sí, bueno, muchas gracias primero por la felicitación y pues sí, yo creo que, bueno, y más con el nombre que lleva, ¿no? Que creo que es el nombre de un amigo para todo el que me conoce y sí, me siento muy satisfecho de haber podido ser el campeón del certamen.
Erais 32 recortadores los que uno de ellos podía salir vencedor, en este caso fuiste tú. Cuéntanos cómo ha sido ese camino de estas dos clasificatorias antes de llegar a esa final, porque estamos habituados a ver concursos de recortes de un solo día, pero en este caso se agrava más la dificultad de poder ganar este trofeo.
Sí, hombre, siempre es más difícil, ¿no? Cuando tienes que pasar más cribas, al final en un concurso normal, pues tienes una fase y una final en el mismo día, como es el caso de Valdemorillo, este último festejo, pero bueno, había que pasar otra criba, que en mi caso era Navalcarnero, con compañeros diferentes a los que me enfrenté en Valdemorillo, y pues siempre es más difícil, ¿no? Tienes que entregarte dos veces para poder llegar a esa final tan deseada.
Hemos visto un vídeo emotivo, lo ha subido en las redes sociales, el perfil del propio certamen. Yo he visto ese toro cuando sale de Toriles, ese que le recibes en el primer salto. Muchos pueden ver que la velocidad a la que lleva el toro puede ser fácil, porque tienes que saltar por encima de él, y quizás a lo mejor ahí el toro tiene menos percepción en la visión. Pero yo lo veo eso más difícil, porque ahí sí que tienes que jugar mucho con la velocidad del animal para poder que eso salga bien.
Sí, yo creo que un puerta gallola, sea con la suerte que sea, creo que siempre es una incógnita, ¿no? Porque los toros salen de los corrales, y en este caso, por ejemplo, ese me salió a 100 kilómetros por hora.
¿Sí?
Y estar preparado para saltar en el momento justo, el toro se puede rebrincar. En el caso de ese día, por ejemplo, se alzó con las cuatro patas al aire, y bueno, pues yo tuve la suerte de tener la altura justa para que no me tocase, pero si me toca esa velocidad, imagínate el golpe que me da. Creo que siempre un portagallola, sea lento o rápido, es difícil, porque los toros salen perdidos, no saben qué se van a encontrar, y al final es algo que puede ser o bien o mal.
¿Y para ti qué más difícil? ¿Ahí en el centro del ruedo o ya en el tercio?
Bueno, hay todo tipo de portagallolas, ¿no? Hay portagallolas en los que te vas justo hasta la puerta de los chiqueros a saltar, que tiene mucha emoción. Y, por ejemplo, el otro día yo sabía que el toro, porque le vi salir con muchísima fuerza, pues sabía que le tenía que dejar salir un poco, porque si no, ni siquiera me iba a ver y podía crear un accidente.
¿Qué te supone a ti con la carrera que llevas de recortador ganar este certamen?
Uf, supone, pues mira, justo la carrera que llevo de recortador son los años que llevo de amistad con Esteban, y supone, pues eso, ¿no? Un colofón increíble para los dos, no solo para mí, porque para mí ganar este certamen no es ganar un concurso más, no es un simple título, y para mí pues es mucho, mucho más, nos une mucho más, y la verdad es que fue un colofón tremendo.
Josué, yo veo a los toreros que al final de temporada la verdad que rehuyen un poco de los compromisos taurinos, pero en este caso con los recortadores, fíjate a las alturas que estamos de año, y aún ponen toda la carne en el asador. Tú los conoces bien, ¿por qué sucede esto?
Los recortadores están siempre dispuestos a todo y para todo. La verdad es que ellos nunca rehuyen de nada. Bueno, Paquito, primero, enhorabuena.
Muchísimas gracias, Josué.
Nada, y bueno, deciste, has hablado, ¿no?, de lo que significaba para ti ganar por la amistad que te trae con Ferre, pero también, bueno, pues hubo otro momento emocionante en el concurso, que fue cuando tu compañero Jorge, bueno, pues te cedió ese puesto a la final para precisamente eso, ¿no?, para poder ganar ese concurso.
Sí, hombre, yo creo que fue un gesto increíble, porque si no es por Jorge, pues yo no podría haber terminado así el concurso. Creo que él merecía 100% estar en la final, ¿no? Yo al final pues quise dar todo en mi fase, tuve un fallo de cálculo en uno de los saltos, me caí al suelo, y al final todos los recortadores sabemos que un fallo es una descalificación, sobre todo en los saltos cuando caes al suelo. Jorge sabía, con el pretexto que yo salía del hospital, que fui padre prácticamente esa misma noche, y sabía con el pretexto con el que iba a participar, él lo tenía muy adentro desde el año anterior, supo ser capaz de pensar eso y entregarse y tener esa generosidad que tuvo, que es invidiable, vaya.
Hay que darte la doble enhorabuena también por la paternidad.
Claro, claro.
Y como has dicho, ¿no?, fuiste a por todas, y fue en ese salto, en la ronda, en la que tan difícil suerte, y al final, bueno, pues no caíste bien y digamos te dejaba fuera, pero al final cuando Jorge te cede ese puesto, ¿qué te entra por la cabeza?
Mira, fue un conjunto de... Porque yo cuando lo vi venir sabía que Jorge tiene una calidad humana terrible y sabía que podía ser yo el que iba a elegir, ¿no? La verdad es porque estuve pensando en denegar el pase porque él se lo había ganado y los recortadores sabemos que cuando un recortador falla pues está descalificado y ya está, ¿no? Y ese tiene que ser. Pero como yo dije el otro día, hay veces que saltarse las normas, pues el fin justifica sus medios y en este caso pues fue así. Y gracias a Dios pues con la bondad de Jorge y yo, el saber que no podía fallar ni a Jorge ni a Ferre, pues llegamos al fin deseado por parte de Jorge, por parte mío y por parte de Ferre.
Y ya cuando te dicen que eres el campeón y ves a Ferre, todos hemos visto las imágenes, pero no sé ahí qué nos puedes contar.
Uf, eso es algo que es muy difícil de explicar. Es un revoltijo de sentimientos brutal para los dos. Los dos nos decíamos gracias a la vez, decía gracias porque sin ti esto no hubiera sido posible y pues Ferre es mi mano derecha y al final Ferre sabía lo que era para mí estar ahí. Y para Ferre pues le emocionó lo mismo que a mí el verme campeón y fue algo increíble, fue pues eso, ¿no? Se nos vendría a los dos, imagino que a la cabeza todos los buenos momentos y todos los malos que hemos pasado y al final fue algo que es un simple concurso pero a la vez no, o sea, fue un... Uf, no sé, fue algo increíble, ¿no? Lo repetiría un millón de veces.
No, era, digo, bueno, hace ya por, oye, era el último de la temporada, hacer un poco de un balance de la temporada, cómo se había desarrollado.
Sí, pues mi temporada es que este año ha sido dura, la verdad. Una temporada que ha estado cubierta con una lesión de aductores, que me partí los aductores. Primero uno, luego el otro. Ya cuando salgo recuperado de la lesión de los aductores, me pega una cornada mínima de pomar en el tendón de Aquiles y me deja otro mes prácticamente parado. Y bueno, reaparecí en Navalcarnero en la primera semifinal del trofeo.
Yo veo que tenéis mucha unión, los recortadores, cuando realizáis los certámenes, incluso fuera de los ruedos. Hablar de que recientemente has sido padre, ¿habéis pensado alguna vez de poder profesionalizaros?
Hombre, para mí sería algo que me encantaría, ¿no? Yo creo que es algo muy difícil, pero lógicamente nosotros, la mayoría de los recortadores, siempre tenemos que tener un trabajo aparte para poder vivir, para poder mantener nuestras casas, nuestra familia, y sería, para mí sería importantísimo que nos pudiéramos profesionalizar, y en este caso yo, que soy una de las personas pues, que hace 80, 90 festejos al año, simplemente me tuviera que dedicar a mi preparación, tener la mente 100% puesta en el toro, y poder dedicar mi vida a lo que me la da, que este es el mundo del toro. No tener que estar en el trabajo a ver si salgo a las 5:30 de la tarde para irme corriendo un concurso, que es así mis temporadas. Este año salir de Málaga por la noche y en vez de disfrutar y saborear el festejo, te tienes que ir corriendo otra vez con el coche a toda velocidad, irte a trabajar, de trabajar te vuelves a ir a Francia. Para mí sería muy importante que nos pudiéramos profesionalizar y que los que hacemos tantos festejos, pues que nos dediquemos a ello.
Claro, porque a la hora de un percance, yo entiendo que al no tener ese contrato laboral, claro, no entra dentro de ninguna situación de baja laboral. Solamente habrá, ¿no?, un seguro de accidentes y poco más.
Claro, hay un seguro de responsabilidad civil que tendrá el propio festejo, que nos cubre pues la operación, todo lo que nos tenga que hacer y a posteriori pues el resto depende de todos nosotros. El que no pueda ir a trabajar, pues fíjate, claro, una baja por un motivo así, al final en cualquier trabajo yo creo que es un motivo de despido y de riesgo, ¿no? De decir, joder, esta persona no puede estar en mi plantilla porque cada 2x3 me puede estar dando de baja. Entonces, ese es el riesgo que corremos los que hacemos tantos festejos y a los que nos exponemos. Y después de una acogida, pues al final el fisioterapeuta, cualquier cosa, depende de nuestro sueldo y del dinero que nosotros tengamos. Es una faena, pero...
Qué afición tenéis, de verdad, qué afición. Y bueno, últimamente sí que hemos visto, y hablando de aficiones, entre aficionados, en las redes sociales una polémica, bueno, también surgió también entre algún profesional y tal, de que, bueno, parecía como que no era compatible el aficionado del festejo popular con el aficionado del festejo del festejo reglado. ¿Tú qué opinión tienes de aquella polémica que surgió?
Pues yo me parece una polémica absurda, ¿no? Porque yo creo que a los que nos gustan los toros, yo soy un recortador y me dedico al festejo popular el 100% y me gusta el toreo profesional. Entonces creo que no tiene una cosa que ver con otra. Soy un gran aficionado al mundo del toro, me gustan los toreros, todo lo que lleva aquello. Entonces creo que simplemente hay que tener un poquito la mente abierta y saber ver en cada festejo la magia que crean, ¿no? Que al final en el festejo popular se crea un arte, en el toreo a pie se crea otro, en las banderillas otro, en el tercio de varas pues otro. Yo creo que hay que tener un poquito la mente abierta, no ser tan cerrado y que de verdad no guste el toro, que es el rey de la fiesta, no los toreros ni los recortadores. El rey de la fiesta es el toro y es de lo que los aficionados nos nutrimos, ¿no? Del toro, de ver el toro. Y yo creo que los festejos populares a día de hoy se ve el toro de verdad. Y aquí está Josué, que los toros que se echan en Villarreal no desmerecen a ninguna corrida de toros. Y en las corridas de toros, pues buscarás otro tipo de sensaciones, ¿no? Yo a mí el toreo me encanta. Busco un tipo de sensaciones cada vez que me pongo a ver una corrida de toros. Y cuando veo un festejo popular, busco otro tipo de sensaciones. Al igual que voy cuando voy a un encierro o cualquier otro tipo de festejo. Creo que hay que tener la mente abierta y me parece absurdo que no tenga nada que ver un aficionado con el otro.
Te hemos visto en varias plazas, aquí en Illescas también ganar el concurso de recortes, pero de las que no has estado, ¿qué plaza te gustaría pisar en 2023 si se hiciera un concurso de recortes?
Uf, yo creo que he pisado todas las plazas. Una plaza que me encantaría, que sería un sueño, sería, por ejemplo, Sevilla. Este año, por ejemplo, he podido pisar Málaga, que nunca lo habían pisado los recortadores, ¿no? Me encantaría poder cumplir el sueño de pisar Sevilla, porque yo creo que el resto de plazas las he pisado. Gracias a Dios me he recorrido todo España y la única así importante, real para mí que me queda pisar sería Sevilla.
Josué, la última.
Sí, bueno, aparte de recortador, también ha creado, digamos, una escuela de recortadores. Y me gustaría preguntar también por ello, ¿no? Porque ya hemos visto, por ejemplo, de esa escuela Sergio Martínez y Illescas, la verdad es que ganar concursos ya con, pues oye, competir contra los mejores y ganar, pues oye, también preguntar, ¿no? Por qué tal va la escuela y, bueno, pues como que nos cuentes un poco sobre ello.
Mira, la verdad es que estoy muy orgulloso de la escuela. De la escuela, por ejemplo, también le he cogido tarde, como aquel que dice, ¿no? Le he cogido tarde, pero bueno, Mario Alcaide, que es el actual campeón de Villaseca, también forma parte de mi escuela.
Sí,
hay
sí.
Gente por ahí que sale funcionando, Javier Pérez, de Chozas de Canales, Martínez, Mario Alcaide, Roland Castro. Hay gente por ahí funcionando, la verdad que de mi escuela, creo que con unos valores terribles, una calidad en la Plaza de Toros buena. Y bueno, pues al final estoy muy orgulloso de ellos, ¿no? De ellos y de todos los que están aprendiendo. Es algo que a mí me beneficia en afición, porque les veo esas ilusiones, esas ganas con las que vienen a entrenar y me la contagian. Y al final, pues, es un refugio mío también para poder seguir motivándome.
Pues Paquito Murillo, ganador de ese segundo trofeo de Esteban Ferre, de la Comunidad de Madrid, también organizado por la unido a la Fundación del Toro de Lidia en esa organización. Te agradecemos enormemente que hayas estado en el programa de esta semana aquí en Clarines y Timbales y que nos hayas mostrado de tu voz todo el sentimiento que hubo en esa finalísima tan, tan reñida.
Muchísimas gracias a vosotros por abrir un espacio y que gente como yo pues pueda ser partícipe de esto y pues muchas gracias y espero que no sea la única vez que podamos charlar de toros.
Seguro que sí. Muchas gracias.
Muchas gracias. Un saludo.
Entramos ya en el espacio de la tertulia y saludamos a Rubén Sánchez. Rubén, buenas tardes.
Buenas tardes, Diego. Buenas tardes a todos nuestros seguidores para nuestra lectura de hoy. Ya que tenemos un programa con hilo conductor enlazado con el festejo popular, vamos a poner sobre la mesa esta reciente polémica que se ha desatado en redes sociales al hilo de comparar pues algunos festejos populares con los festejos mayores, hacer de menos a unos y de más a los otros. ¿Realmente creéis que esta pequeña lucha interna puede llevar a algún sitio, puede merecer la pena o, para el contrario, supone una división más de cara a la defensa exterior de todo lo que tenga que ver con el toro, que da una debilidad? ¿Cómo realmente lo veis? ¿Creéis que pues, de una vez por todas podemos dejar atrás esas rencillas o ese debate tan estéril y que no tiene, a mi modo de ver, prácticamente ningún sentido el comparar una cosa con la otra o el querer poner una cosa por encima de la otra, sino simplemente tratarlas con respeto a ambas y como cosas diferentes, valorar cada una dentro de sus méritos y dejarse de confrontaciones, ¿no? Realmente, ¿cuál es vuestro parecer con respecto a este asunto? ¿Creéis realmente que puede, bueno, como algunas personas dicen, perjudicar ciertos festejos como el recientemente celebrado Toro de Júbilo u otros festejos populares a la defensa de los festejos mayores? ¿O por el contrario, desde fuera se ve como un todo al que hay que atacar sin distinción?
Muchas gracias, Rubén, y seguimos en tertulia con Fernando y con Josué. Josué, que ha formado parte de bueno, hiciste tus pinitos, ¿no? También de recortador, que lo hablamos con Paquito Murillo. Vienes de ese festejo popular.
Sí, pero vamos, yo en lo que ha dicho Paquito y, bueno, coincido en bastantes cosas, y sobre todo en lo que, como ha dicho, que aquí lo importante es el toro. Y da igual dónde salga el toro. Al final lo que sé, yo no diferencio entre una cosa y otra. Yo creo que ahí está la cosa, aparte profesional, aparte toreo serio, que se suele decir, y luego está el festejo popular, pero que tanto mérito tiene una cosa como tiene otra, y tanto valor hay que darle al toro que sale en un sitio como que sale a otro, y a la persona que se juega la vida en un sitio y la que se juega en otro. Yo creo que no hay que diferenciar en ninguna parte, son parte de la tauromaquia. Igual que está la parte de digamos, del torero serio, está la parte de cómica de los enanos, de los enanitos toreros y esas cosas. O sea, que creo que es un debate absurdo que se está generando, por así decirlo, porque la tauromaquia engloba todo eso. O sea, creo que es tan necesario el encierro por la mañana como la corrida por la tarde, que sin una cosa y sin la otra, al final todo no va al mismo sitio, porque te imaginas Pamplona los encierros sin corrida.
Pero yo creo que el debate venía.
¿Te imaginas las corridas sin encierro?
Sí, pero yo creo que José, final, el debate un poco venía por ciertos festejos populares que los aficionados al festejo mayor no se identifican con ellos, y luego la dificultad que unos defienden en el cuerpo limpio y en el otro lado, bueno, pues con el capote y la multa. Creo que esa diferencia venía más por ese lado, no poder quitar el encierro en los pueblos, o como dices, Pamplona, para luego el festejo de Lidia. Yo creo que por ahí va la cosa, ¿eh?
Pues a ver, en cuanto al festejo, digamos, que la gente no se representa con él.
Véase Toro de la Vega, yo siempre he dicho
que lo primero hay que ir a conocerlo. Porque seguro que la mayoría de la gente que habla que no le gusta una cosa no ha ido a conocerla. Lo primero con el Toro Vega. Y luego, los animalistas atacaban el Toro Vega. Ahora van con el Toro Júbilo. ¿Mm? Y luego irán con las corridas de toros. O sea, ellos no quieren acabar solamente con una cosa, quieren acabar con todas. Si nosotros desde dentro se lo ponemos más fácil, porque también lo atacamos, al final, oye, les estamos ayudando, les estamos allanando el camino. Estamos haciendo nosotros también ver como que ese festejo no se puede defender. Pues claro que es defendible. Porque la gente del Toro Júbilo lo vive de una forma, porque para ellos lo que han vivido, lo que han disfrutado y lo que sienten. Igual que el torero mata al toro con la espada o el picador le pica. A lo mejor esa gente no comparte eso. ¿Y por qué lo tienen que atacar? Sí. Oye, dejen a esas personas también libremente hacer su festejo, ¿no?
En ese caso sí, pero también se vio unas imágenes de una suelta de reses en Brihuega, en Guadalajara, que sí que es cierto, pues, que hay varios aficionados que no se identifican con lo que allí sucedió. Yo el primero, no a mí no me gustó lo que yo vi en ese festejo, y bueno, forma parte del festejo popular.
No vamos a estar de acuerdo en todo lo que suceda, porque salvajadas se pueden vivir en todos los lados.
Claro.
Eso no significa que yo soy el primero que no quiero ver a un matador de toro pegarle 20.000 pinchazos a un toro. Pues claro que no estoy de acuerdo, claro que no me gusta. ¿Y qué? Pues son cosas que al final no las controlas. Pues oye, si tú sueltas con tu buena intención, como en Brihuega, sueltas un par de vaquillas para que los chavales se disfruten y aquello se va de madre y sucede lo que sucede, pues no te gusta. Pues claro que no te gusta, pero para eso no vamos a criticar a Brihuega en el que hace otras tantas cosas, me refiero. Pues ahí ese momento no estaba, no, nadie estará de acuerdo, nadie le gusta que las vaquillas pasen por ahí. Pero bueno, pues habrá que tomar medidas y decir, pues mira, pues como habéis pasado, pues al año que viene no hay vaquillas, o habrá otra cosa. pero bueno, pero es lo que a lo que me refiero en cosas puntuales. Luego hay festejos como el Toro Vega, como el Toro Júbilo, como los embolados en Valencia, en el que son tradiciones de cada sitio y en el que hay gente pues, que no le gusta y es respetable, pero por eso no hay que, digamos, pues, digamos o menospreciar o intentar atacar ese tipo de festejos.
Yo creo opinión, que, Fernando, estos son conversaciones invernales, ¿a que sí? A falta de festejos se inventan este tipo de polémicas.
Sí, y al final, pues bueno, de algo hay que hablar, ¿no? Yo creo que en muchos casos, como puede ser este, yo creo que son, pues bueno, son enfrentamientos un poco, pues estériles, ¿no? Y más, pues bueno, pues viendo un poco lo que mueven las distintas vertientes de, pues bueno, de lo que se viene a denominar festejo popular, ¿no? Uno ve pues vídeos, imágenes de cualquier pueblo del Levante o la cantidad de gente que se congregaba en Tordesillas o la cantidad de gente que acude a Yuncos y hombre, yo creo que es un poco pues la gente que menosprecia un poco el festejo popular pues es hacer de menos también, ¿no?, a toda esa afición que se congrega y que hace pues que se mueva pues la cantidad de gente que se mueva con lo que ello conlleva, ¿no?, también a nivel pues de negocios y de pues, bueno, de economía, ¿no?
Que esos aficionados sí que se hacen kilómetros, ¿eh?
Más sí,
que...
sí, sí, sí. Y bueno, y una cosa que también se comenta y se dice y que pues bueno, que es cierto, ¿no? Cualquiera que siga un poco, vea vídeos de festejos populares. Y es que el toro que se ve en la calle, pues por desgracia la mayor parte de las veces no se ve en la plaza, ¿no? Y eso es una realidad. Yo creo que para la gente que no, como en mi caso, ¿no? Yo desconozco muchas vertientes, ¿no?, del festejo popular, pero intento profundizar un poco y bueno, y si puedo acudir, acudo, ¿no? Y siempre, pues eso, como comentaba pues Paquito Murillo, ¿no? Pues un poco con la mente abierta a aprender nuevas cosas. A mí me llaman mucho la atención muchas vertientes de que incluso más desconocidas que lo que estamos hablando, pues ir a temas de roscaderos, a temas de incluso corrida camarguesa y bueno, pues muchos tipos de espectáculo que tienen pues el toro como eje y que yo creo que es vital que se mantengan, ¿no?
Y luego hablar de la presentación de esos animales, y no ya solo el trapío, sino las defensas, ¿no? La organización de todo ese tipo de festejos, la comisión que lo hacen, vamos, ni por asomo quieren escuchar poder afeitar un pitón. Y hay muchas comunidades autónomas que obligatoriamente lo tienen que hacer y prácticamente lo hacen mínimo. Lo decía el doctor Enrique Crespo, que hay veces que en festejos pues él se asombra de cómo salen los animales que se van a enfrentar, bueno, primero concursos de recortadores que no están profesionalizados, como bien decía Paquito Murillo, y luego después encierros que no sabes quién se te va a meter en el festejo, pero aún así todo aquel que lo organiza, vamos, prohibido, realmente prohibido manipular a un pitón, y ese caso no lo vemos en el festejo de Lidia.
No se ve, por desgracia, pues no se ve. Y bueno, al hilo de todo esto, ¿no?, y del respeto al toro y bueno, pues a cómo es considerado en un tipo de festejo y en otro, también pues poner en valor, ¿no?, que lo hemos comentado muchas veces también, ¿no?, que gracias al festejo popular, pues por suerte hay muchas ganaderías que han podido pasar el invierno, ¿no?, y bueno, y ser medianamente viables y bueno, y seguir en la brecha, que eso yo creo que también es importante y es digno de destacar.
En este último tiempo, ¿no?, en Masamagrel, ¿no?, Josué, y en Onda, toda la cantidad de toros de ganaderías que hemos podido ver, que habitualmente pues no se ven en la Lidia.
Pues muchísimas en toda la zona del Levante, ¿no? Hay grandísimos pueblos, la Val d'Uixó. Sí, ¿no? Y hay ganaderías que, oye, que gracias al festejo popular también se han abierto un camino. Oye, Gerardo Ortega, gracias al festejo popular, está viviendo. Uh-huh. Porque al final, si no, sería inviable. Y muchos ganaderos te están diciendo que según están las circunstancias, oye, si me pagan más en la calle, el toro va a la calle. Porque, oye, ahora mismo el criar un toro, los costes que llevan se han elevado muchísimo. Y también es real que en el festejo popular se está pagando mucho dinero por un toro y claro, pues oye, pues ya ante esa posibilidad de que, oye, que te paguen más por los ciertos toros en la calle que la corrida, pues oye, el ganadero se tiene que declinar al final por la calle, aunque realmente él, oye, lo está criando para, o lo está seleccionando en ese sentido para el otro festejo, pero oye, las circunstancias son las que son. Oye, que luego como otro debate que me habías comentado, que sí, oye, que si el recorte era de una cosa, si el toreo, digamos, pues oye, pues al final, yo creo que todo, como ha dicho Paquito, yo creo que la gran mayoría de los recortadores, oye, también le gusta el toreo, habrá excepciones como toda la vida. Pero al final, incluso lo habrán intentado probar, no lo digo para dedicarse a ello, pero oye, ¿quién no ha cogido una muleta en una capea o algo habrán intentado? Pero oye, al final el que es recortador es porque haciendo eso, oye, la ha llenado mal, la ha sentido mal, la ha vivido desde pequeño a lo mejor y oye, lo siente de esa forma, pero nunca hay que despreciar ni una cosa ni otra. Oye, el torero al final, pues eso, pues, a lo mejor él se ha criado en este mundo, ha criado más bien eso, ha cogido una muleta, la ha sentido, la ha llenado y lo realiza de esa forma, pero al final los dos se juegan la vida y los dos tienen que tener el máximo respeto.
Pues larga vida al festejo popular y larga vida también al festejo de Lidia. Josué, muchas gracias. Un miércoles más hasta aquí. Fernando se queda.
Pues un placer como siempre. Y larga vida al toro bravo.
Ahí está. Ahí está.
Sin él no estaríamos aquí hablando.
Eso es. Hasta el miércoles que viene, Josué.
Hasta luego. Adiós.
Grupo Baldi. 20 años de experiencia dedicados a la obra hidráulica y civil, con estudio propio de arquitectura para tus proyectos. Estamos en la calle Conde de Orgaz número 1 de Yuncos, en Toledo. Contacta con nosotros en el 925-536-144 o a través de nuestro mail en administracion@obrasyserviciosbaldi.com. Y ahora también, tu material para la construcción, electricidad, pintura y alquiler de todo tipo de maquinaria lo encontrarás en Ferretería Lepanto, en la avenida de la Sagra número 92 de Numancia de la Sagra, en Toledo. Tu ferretería en la Sagra se llama Ferretería Lepanto. El grupo de empresas Baldi te ha ofrecido la tertulia. Déjanos tu opinión sobre la fiesta a través de una nota de voz en nuestro WhatsApp del programa 611-063-238. Emitiremos tu mensaje la próxima semana. Recuerda, 611-063-238.
Estás escuchando Clarines y Timbales, tu podcast taurino.
Cuando te vi venir, no tuve que pensar, lo tuve claro. Tanta fragilidad, algo quieres buscar con tu descaro. No gires sobre mí bailando.
Seguimos aquí en Clarines y Timbales, seguimos en nuestra página web, seguimos en iVoox, seguimos en Spotify y seguimos en nuestro teléfono del programa, que como decimos, esta nueva temporada, pues hemos querido que los oyentes también seáis partícipes en esa voz de la afición y que nos enviéis pues varios audios diciéndonos cualquier inquietud sobre la fiesta de los toros y aprovechando ese envío, pues también que nos contarais desde dónde nos escucháis para nosotros también conoceros un poco más a vosotros. Y cada vez tenemos más descargas en iVoox, llegando ya a las 500, más las de Spotify, más todo aquel que nos escucha a través de la página web. A todos ellos, gracias. Y a los que se han atrevido a enviarnos esa nota de WhatsApp, pues también, muchas gracias y los vamos a escuchar uno a uno, todos los que han dejado ese audio en nuestro buzón de WhatsApp, 611-063-238. Vamos con el primero de ellos.
Hola, buenas de nuevo, bienvenidos aquí al invierno taurino que ya ha empezado. Soy Mercedes, desde aquí, desde el pueblo de Toledo. Y bueno, pues muchas gracias por seguir ahí. Y he cogido la lotería de este año, por supuesto, como el año pasado. Y ya me haré el próximo marca páginas, si no me toca, claro. Y si me toca, pues organizamos algo, un festejo bueno. Muchas gracias.
Otra para la UTE, Fernando. ¿Eh?
Van surgiendo nuevos colaboradores, ¿no? Para vuestro proyecto de UTE taurina.
Bueno, bien es bueno que cuantos más seamos, mejor, más capital hay, más financiación.
Más perras.
Segundo de ellos.
Buenas tardes, Clarines. Soy Eugenio Manzano, crítico taurina. Y en primer lugar os quiero dar las gracias por participar como miembros del jurado un año más en las votaciones para elegir los mejores del año. Gracias a Diego Manes, a Samuel Novoa y a Ignacio Murube. Ya tenemos los resultados de todas las categorías. El novillero triunfador ha sido Jorge Martínez. El torero triunfador, Morante de la Puebla. La mejor faena corre a cargo de Fernando Robleño por la realizada en septiembre en las ventas al toro camionero de José Escolar, aunque muy igualada con la de Morante en San Miguel y la del Juli en San Isidro al toro de la Quinta. La mejor ganadería, por segundo año consecutivo, vuelve a ser Victoriano del Río, y el mejor toro precisamente de Victoriano del Río ha sido Duplicado, que ha arrasado en las votaciones. Como decía, muchas gracias por participar. Un saludo de parte de Eugenio Manzano.
Muchas gracias, Eugenio Manzano, de Crítica Taurina. La verdad es que Morante y Duplicado, yo creo que no hay discusión. Fernando.
Bueno, la verdad es que sí. Yo creo que en cuanto al mejor toro del año, yo creo que sí, que a pesar, ¿no?, de haber saltado al ruedo en una fecha muy temprana de la temporada, pero yo creo que bueno, pues que el recuerdo de Duplicado, ese tercio de vara, ¿no?, y esa lidia tan generosa que nos ofreció Álvaro de la Calle, pues yo creo que ha permanecido durante toda la temporada en la retina del aficionado. Y en cuanto al torero, pues bueno, yo creo que pues por repercusión y por el gesto, ¿no?, del número de tardes y por ese puñado de grandes faenas que ha dejado a lo largo de la temporada, pues bueno, pues también creo que es claro triunfador Morante de la Puebla.
Sí, es cierto que a lo mejor hay toros que son iguales que Duplicado, pero claro, no saltan en Madrid. Esa repercusión es máxima, y eso es lo que se tiene que llevar Victoria en el Río.
No saltan en Madrid a plaza llena, ¿no? Y, claro. Y en una tarde pobre en la que se había generado tanta...
¿Se televisó al final? Sí. No se televisó, ¿no? Finalmente, sí.
No lo recuerdo.
Yo tampoco ahora. Pero bueno, sí, bueno, 24.000 personas estábamos allí.
Sí, claro, al estar en la plaza no recuerdo ahora mismo si también se televisó o no se televisó. Creo recordar que sí. Se televisó, pero vamos, no estoy seguro al 100%. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que bueno, Duplicado como mejor toro de la temporada y Victoriano del Río como mejor ganadería, como decía Eugenio, ¿no?, por segundo año consecutivo, pues yo creo que marcan un poco pues la regularidad de esa ganadería en los últimos años.
Vamos con el tercero de los últimos audios, como digo, de esos que nos han querido dejar en el 611-063-238.
Buenas, Clarines. Soy Manuel, os hablo desde aquí de Sevilla. Os escucho pues desde que en Radio Nacional, en Clarín, os presentaron. Me resultó, digo, esta gente tiene que ser buena. Por la forma de ser, vamos, la forma de ser el programa y esto, tiene que ser. Os sintonicé y nada, me encantó. Enhorabuena por el programa. Y nada, que eso, que os escuchemos por muchos años, ¿vale? Que sigáis ahí en la brecha. Y nada, y un abrazo muy fuerte para todos. Ah, este año nos toca la lotería, ¿eh? Así que ir pensando en qué novilla o qué festival vamos a ir montando. Venga, un abrazo. Hasta luego.
Otro más para la UTE.
Al final tenéis que coger más de una plaza.
Ya vamos a hacer la FIT. Y de la voz de la afición nos vamos al último tercio. Uy, al último tercio ya es el final. Al minuto de Ignacio Murube.
Mientras el viento aún nos sopla para llevarse la temporada 2022, las cábalas y los deseos de los aficionados comienzan a conjuntarse en una simbiosis que, por más que nos empeñemos, nunca llega a buen puerto. La realidad pesa más que la ilusión y eso es inquebrantable. Manejando otros temas, nunca deja de ser sorpresa, por más que los años pasen, la cantidad de cambios que hay en las cuadrillas. Este año en números bastante mayores a los anteriores. Dejando valores aparte como la lealtad, la comodidad o la frescura en el ámbito de los toreros, noviembre nos deja entreabierta la puerta a un 2022 novedoso en nombres en las filas de los de plata, sin alterar esa máxima ineludible. Los mejores siempre, y digo siempre, irán con los mejores. Seguiremos la pista de Marco Pérez y los novilleros como Manuel Román o aquellos que nos mantienen en ilusión, esa que también antes he mencionado, se esperan en las plazas grandes o, como mínimo, en una mejoría mayor.
El callejón de Olivenza.
Pero tengo todo lo que tiene el delito. Que me pongan nena, solo me derrito. El mal de ojo que me mando, me lo quito.
En clarines y timbales.
Pero tengo todo lo que tiene el delito. Que me pongan nena, solo me
derrito. No jean, no fiesta.
Hoy Callejón de Olivenza, casi desde Olivenza. Samuel Novoa, morenito de Alía, buenas tardes.
Desde Olivenza, desde la otra punta de Olivenza, pero vamos.
Ah, me habría dicho que venía de viaje, digo, lo mismo está por Extremadura.
Desde la otra punta de Galicia, o sea que casi. Estás acercado.
Bueno, pues Callejón de Lugo.
Calle de Pontevedra, que yo creo que ya
la única.
La única que queda ya es Pontevedra, sería de Pontevedra.
Bueno, ¿qué se
pues
cuenta?
Si quieres empezamos con un tuit de Diego Vías 13, que escribía: viva el toro, viva Bedinaceli, viva el toro del júbilo, viva nuestras tradiciones, viva el toro bravo. Con una foto de este toro del júbilo, que yo creo que es, si no es el único, es de unos pocos festejos con toro embolado en la comunidad de Castilla y León. Así que se celebró el pasado fin de semana y bueno, ahí queda otro festejo popular más. Y festejos que se están dando, ahora la temporada se traslada a América, no sé si habéis visto, desde Lima escribí a Arturo Gilio: feliz por mi alternativa y por el triunfo, tarde para guardar en el alma, Lima. Y es que el torero mexicano tomó la alternativa en la plaza de Lima junto con el Juli y Rocarrey como testigo. Este festejo, no sé si habéis visto las imágenes, estaba previsto que se lidiara con toros del puerto de San Lorenzo, pero a la hora de trasladarlo hubo un pequeño percance y no todos los toros llegaron vivos a América. Leíamos en el perfil de Omar Beltrán: así llegaron los toros muertos a Perú. No se habían dado cuenta hasta que llegaron a descargar en la plaza, no en el aeropuerto, en la plaza. A lo que escribía Milinko: ¿qué necesidad es de someter a los toros a la agonía de un viaje a América? ¿No hay unas medidas mínimas de seguridad para garantizar su bienestar durante el viaje y que no pase lo que ha pasado? ¡Qué desastre! Y la verdad es que, no sé a vosotros, pero a mí me ha llamado la atención cuando ya hemos visto en otras ocasiones, recuerdo una corrida de Vitorino, ¿no?, que trasladaron, creo que era a México, donde en todo momento los toros estaban custodiados y el traslado se hizo con un cuidadoso manejo, que en este caso parece que no se ha hecho, ¿no?, y con un triste final.
Miura yo creo que también viajó a Lima.
Incluso Miura, eso es, y Miura también, eso es.
Yo creo que en los últimos años hay varios ejemplos, ¿no?, de toros llegados a las ferias de América Latina, ¿no?, en avión desde España. Yo la verdad es que desconozco un poco los detalles, ¿no?, en este caso. Pero sí que es verdad, yo sí que estoy un poco de acuerdo con la respuesta que comentaba Samuel, que habiendo ganaderías por la zona y en esos países o en países vecinos, ¿qué necesidad hay de hacer pasar a esos animales pues por un viaje tan largo y en condiciones pues que a veces es difícil de controlar, ¿no?, con el estrés que se genera. Muchas veces decimos, ¿no?, pues eso, la pérdida de peso que generan los animales, un simple transporte, un simple traslado en camión entre distintos puntos de la península. Así que no me quiero ni imaginar, pues un poco el nivel de estrés de esos animales en un viaje en avión al otro lado del charco, ¿no?
Y sobre todo en las condiciones, porque a mí me llama la atención que no se dieran cuenta no en la descarga en el aeropuerto, sino hasta la llegada de la propia plaza, ¿no? Yo, viendo las fotos, parece como que las condiciones de, en cuanto a ventilación, manejo, acceso al agua y demás, yo creo que no estaba del todo cuidado ese transporte, ¿eh? Pero bueno, esperemos que no se repita.
Efectivamente.
Y vemos festejos y vemos mucho tentadero. Leíamos a Ladislao Nap, pinceladas de un capote para mí prodigioso, Garrido, y con un vídeo del el maestro extremeño en el campo tentando a lo que escribía Alfonso López. Garrido lo tiene todo para mandar, hay algo que falta. No sé si es un zambombozo gordo en Madrid o Sevilla. ¿Qué es? A lo que responde Nacho. Yo le recuerdo una en Granada, un jueves de Corpus de 2019 con toros del Núñez de Tarifa. Como digo, creo que tiene todos los avíos para dar un zarpazo fuerte. Ojalá que no nos equivoquemos y lo de pronto. Es que parece que Garrido pasa las temporadas, está siempre ahí en primera fila para dar el salto al primer escalafón, pero no acaba de darlo, ¿no?
Sí, tuvo su momento ahí de matador de toros con esas corridas de Bilbao y su sitio, pero es que ahora viene mucho arreando por detrás, ¿eh? Y mira, ahora Francisco de Manuel, Ángel Tellez, es complicado, ¿eh?
Y eso que sí que es verdad que yo creo que las dos últimas temporadas y esta última ha tenido buenas actuaciones, ¿no? No refrendadas.
Son toreros, yo creo que según van cumpliendo edad.
Sevilla no estuvo mal, en Madrid no estuvo mal, en Zaragoza con uno de los maños creo que estuvo muy bien, ¿no? Y bueno, es un torero a tener en cuenta y esperemos que por su bien y por el bien del aficionado pues ocurra como en otros tantos casos, ¿no? Que al cabo de X años de alternativa es cuando, pues bueno, cuando rompe y cuando realmente pues convence al aficionado, ¿no?
Y no sé si habéis visto, bueno, oído la entrevista en el programa Clarín de Radio Nacional, tanto a Antonio Bañuelos como a Ramón Valencia. Escuchamos declaraciones de Antonio Bañuelos. Si hay unanimidad en que sea para todos igual, si un ganadero elige no ir, pueden oír. Y si un ganadero dice nada, que vaya. Pero tienen que ir o todas o ninguna ganadería. Tiene que haber igualdad en las condiciones porque el riesgo existe. Y hablaba de la obligatoriedad de los ganaderos a llevar sus toros al batán, tanto en San Isidro como en la Feria de Otoño. Y respondía Diego Cervera, intuyo que bajo la determinación de muchos ganaderos de no exponer sus toros en la venta al batán y las declaraciones de Bañuelos, o todos o ninguno, puede escribirse otro capítulo negro en la historia de la tauromaquia. Y es que... no sé, yo las declaraciones, no sé vosotros qué os parece, pero yo también me dejaron con la mosca detrás de la oreja en que parece que el sector no tiene mucho ánimo de seguir con la experiencia de la venta del batán, ¿no?
Cuando ya se anunció esa apertura de la venta del batán, aquellas fotos de Almeida y de Ayuso allí, creo que también se hizo un programa en el Toril de Onda Madrid que invitaban a varios ganaderos a decir su opinión. Antonio Bañuelos, él decía que si su ganadería, si él lidiara en Madrid, pues no le gustaría poder exponer al batán. Lo que pasa que ahora yo creo que esta entrevista ya está un poco más enfocada a su opinión como presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia. Con lo cual, pues sí que es verdad que hace presagiar que ya ha habido movimientos y conversaciones de que es posible que sea difícil poder ver los toros expuestos en el batán.
Yo creo que eso es una opinión, o sea, habla él, pero yo creo que está hablando un poco por el sentir general de la gran mayoría, una parte importante de los ganaderos. Yo no sé cómo se va a gestionar esto, porque si es una cuestión que salió publicada en el pliego, ¿no? Que al menos el 50% de las...
Yo creo recordar que era al menos el 50% de la Feria de San Isidro y otoño o algo así, pero yo creo que era casi el 80%, una cosa así, o ya no había que
volver
a leerlo, casi el 75% de toda la temporada.
Y se incurriría, ¿no?, en un incumplimiento del pliego de condiciones, ¿no? O sea que habría polémica ahí y bueno, y a ver cómo se solucionaría eso. Y luego, por otro lado, una vez que la empresa adquiere los toros, la responsabilidad, si ocurre algo en algún animal que se estropee, ¿Quién paga esa fiesta?
Debería ser la empresa, ¿no?
Pero se supone final, que se supone
una
que,
vez que salen de la ganadería, ¿no?
Claro, se ya supone debería. Que son propiedad de la empresa, ¿no? Que los ha comprado esos animales, ¿no?
Va a ser muy complicado eso porque, claro, no, antes yo creo que se remaba todo a favor y ahora hay muchos intereses encima de la mesa, porque yo digo, si yo llevo un toro una semana antes a la venta del Batán, un toro de Madrid fuerte, ya con su cuajo, en esa semana pierde ese cuajo, llega a la plaza y le rechazan, yo voy a traer otro del campo cuajado, pero me voy a llevar otro a mi ganadería ya mermado, ¿no? Y le voy a tener otra vez que volver a de comer para otra vez volver a intentar colocarle en alguna otra plaza.
Hombre, se supone que todas esas cuestiones pues deberían estar pues solventadas, ¿no? O solucionadas. O sea, la venta del Batán, pues al final no es una cosa nueva que se vaya a poner en marcha ahora. Y bueno, durante muchos años se han expuesto toros en el Batán y yo no recuerdo tampoco que se generase mayor polémica ni mayores incidentes o que se hubiese que remendar con muchas corridas porque se estropeasen toros en la venta del Batán, ¿no? Yo creo que al final, pues bueno, el sentir general es que no se quiere exponer los animales y bueno, pues se buscan pretextos pues para no hacerlo, ¿no?
Veremos, a ver.
De momento, tanto Antonio Bañuelos como Ramón Valencia sobre la venta de Antequera no dejan ningún tipo de certezas, sino dudas. Pero bueno, si no vemos los toros en el Batán, por lo menos nos conformaremos con verlos en la tele, en el programa del Canal Plus Toro de Las Rutas del Toro. Este pasado sábado se estrenó Las Rutas del Toro, la quinta, con la participación de los ganaderos Conradi, Álvaro Pérez, Ángel García, Miguel Ángel Alcázar y Luis Miguel Parrado, en otro bonito reportaje, como ya el que hemos visto, de estas rutas del toro, en este caso sobre la ganadería de la quinta.
Así es, así es. Ahí lo vemos. O lo escuchamos, mejor dicho.
Y digamos que era una obra que culminaba su carrera. Entonces su aspiración era simplemente disfrutarla. La influencia de que te la maten la ganadería, las figuras, ha tenido sobre todo mayor repercusión y han sido capaces de sacarle un fondo que a lo mejor no le estábamos viendo a nuestros toros.
El relevo pues ha sido paulatino y sin nada premeditado. Mi padre siempre nos ha dado rienda suelta en la ganadería, nos ha visto siempre preparados para dirigir la ganadería. Él está con nosotros, decide igual que nosotros y al final, como tenemos el mismo concepto, pues nos equivocamos poco.
Por Las Rutas del Toro, en Movistar Plus, Movistar Toros. ¿Ya te lo has visto, Samuel?
No, todavía no. Lo tengo ahí pendiente. A ver si este fin de semana que tenemos un poquito más de tiempo lo aprovechamos para verlo, que seguro que está fenomenal. Y una entrevista, no sé si le oísteis, la entrevista en el Toril este pasado domingo a Borja Cardelús, como director, ¿no? Es director de la Fundación Toro de Lidia. Leíamos en el perfil de la Fundación, con frases de esa entrevista: la Fundación lleva 7 años trabajando jurídica y socialmente. Estamos en una posición infinitamente mejor. Hace 7 años estábamos en una situación parecida a la de Colombia. Y respondía Rafael R.M. Letrado. De la entrevista del Toril al señor Cardelús podemos sacar: no persiguen el afeitado, no buscan que Balañar reabra Barcelona, solo tienen acuerdos con 4 comunidades autónomas, no hacen nada por el norte, 2 millones de euros para certámenes con un tercio de entrada, no renuevan cargos y son 50 euros por cabeza. Así que no lo sé. No sé qué, si habéis tenido oportunidad la entrevista y qué sensación os dejó.
Sí, la escuché en directo el domingo por la noche. Y bueno, pues es un poco lo que él lleva diciendo este último año, desde que se crearon esos circuitos de novilladas, que bueno, sí es verdad que la Fundación se creó con otros fines, pero viendo que se carecía de este tipo de festejos, pues echaron la pata para adelante y se han creado como organización de todos estos festejos a través de la financiación de las administraciones públicas. Bueno, pues es una posición que ahora, pues acertada o no, pues los aficionados están dando su opinión, y como esta de Rafael Letrado, como otras muchas que a lo mejor estén a favor.
Y acabamos con las tertulias de las Peñas Taurinas del invierno. Este próximo viernes 18, recordamos, esa charla-coloquio con Diego Urdiales en Illescas y el Aula Cultural Domingo Ortega en Toledo organiza su certamen de tertulias el día 23 de noviembre con los ganaderos del Montecillo y Sagrario Moreno, el día 24 con la hornada de novilleros toledanos y el día 25 con José Antonio Carretero, torero de ley. Y por último, Diego, no sé si visteis anoche El Hormiguero.
Sí, sí, sí.
No, yo ¿sí? no lo vi.
No, pues estuvo sensacional, Diego. Digo, Fernando, tú que lo tienes grabado todo ahí en televisión, que eres el único
que paga.
Canal Plus que paga, lo demás todos son piratas. Echa la cuenta para atrás y te recomiendo que lo veas. Porque leíamos a Manolo Molés, Sabina en El Hormiguero, su historia, su vida, su grandeza y lo más importante para los aficionados en estos minutos. Muchos nos quitamos el sombrero cuando canta Sabina y también cuando sueña con una plaza de toros y un José Tomás o tantos toreros buenos. Y bueno, os dejo un extracto del documental, que era lo que iban a hacer, a presentar el documental. Sobre todo lo más importante es esa coincidencia en la que Sabina actúa por la noche en Aguascalientes después de aquella acogida de José Tomás en la plaza de Aguascalientes.
Con Navegante. Vamos a escucharle.
Nos han dicho que después del concierto nos contaban. Tampoco puedes subirme ahí y no decir que gente me lo están operando. Con los pedacitos tan bonitos que tenían, carajo.
Sí. Vale, está estabilizado. No necesita sangre ya. Me ha explicado un montón de
veces. Está estabilizado, quiere decir que está fuera de cualquier
peligro. Le van a operar ahora, pero no consigue estabilizarlo de la sangre.
Y que te cuente cómo es la cordada.
Está seccionada la sombra. Vale.
Un anillo y unas medias de cristal. Niño, sube la suite dos salisetes. Ah, no,
perdón. Ahí teníamos a Joaquín Sabina, pero tú no eras muy de Sabina, ¿no? Tú eras más de Leiva.
Bueno, de los dos, ¿no? Yo creo que se puede ser de los dos, ¿no?
Yo creo que sí, pero no te veía yo con toda la discografía de Sabina.
Yo soy muy sabinero, y sobre todo esa canción con la que acaba ahí, en esa parte del documental, la de Purísima Lloro, que es esa canción que le compone a José Tomás, y sobre todo muestra pues esas horas ahí esperando antes del concierto la información que le llegaba de la enfermería, o en este caso ya del quirófano, cuando estaban operando a José Tomás y jugándose la vida, ¿no? Sí, la verdad es que el documental tiene buena pinta, se va a estrenar en los cines, así que yo intentaré incluso ir a verlo al cine.
Ya, pues hacemos quedada a Clarines y vamos al cine.
Me
Fernando.
Planazo.
Venga, va, yo pago las palomitas.
Y porque como está el cine, mejor las palomitas. Hasta aquí, Callejón de Olivenza, señor Novoa.
Muy bien, pues hasta aquí. Nos vemos la semana que viene.
Venga, hasta la semana que viene. Claro, tengo todo lo que tiene el delito. Llegamos ya a este último tercio de esta semana, en el que va a estar protagonizado en un texto póstumo realizado por Rafael Falcón en la página web Toros de Lidia, en el que a través del perfil de Twitter de Beatriz Margé, que decía que se cumplía el 14 de noviembre 8 años desde 2014 que fallecía don José Luis García de Samaniego, marqués de Tarcena, propietario de la ganadería de Marqués de Alba Serrada. Recopilábamos por la web, como digo, ese texto de Rafael Falcón en torosdelidia.es y ese va a ser nuestro último tercio de esta semana. Fernando, muchas gracias y hasta el miércoles que viene.
Pues un placer como cada semana y nada, el miércoles próximo nos vemos.
Aquí os esperamos, Clarines, a partir de las 8 de la tarde en clarinesytimbales.com. Nos dejamos con el último tercio.
El segundo Alba Serrada ganadero, en 1947,
cambia totalmente de procedencia ganadera al comprar reses de Juan Pedro Domecq, origen Veragua, y ganado de Isaías y Tulio Vázquez, en Caste Pedrajas. A principios de los 60 pasa a José Luis de Samaniego y Queralt, que era en realidad marqués de Taracena. Cambió el hierro por el actual, y su debut es deslumbrante con el indulto por Rafael Astola de Laborioso, que tenía un cruce de Veragua y Pedrajas muy interesante. Laborioso dejó una gran huella en la ganadería, toro que fue indultado en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, dejando más de 400 crías en los 11 años que padreó. Ha sido una ganadería asidua en las grandes plazas en su época dorada, de principios de los 70 a finales de los 80 del siglo XX. Su plaza talismán era Pamplona, donde obtuvo éxitos clamorosos con premios a la mejor corrida y también el reputado premio Carriqui al mejor toro de San Fermín con Revoltoso y Atero. José Luis de Samaniego vio cómo su ganadería cogió fama de terrorífica. Por eso refrescó con sementales del marqués de Domecq. Esta prueba no dio buenos resultados, cayendo la ganadería en el ostracismo. En el 2000 entra el francés Fabrice Torrito en la ganadería y poco después accede al puesto de mayoral. Lo primero que hace, por supuesto en connivencia con el ganadero, es eliminar la línea del marqués de Domecq e impulsar la rama original de Pedrajas con Aceituno, Aturdido, Capullo y Zagalo. Al volver a lo puro, Pedrajas se piensa en tener un sello propio, dando a los toros más motor con movilidad y transmisión, para que en los ruedos esté presente la emoción, la base principal del toreo. Como comentaba el propio Fabrice, navegar entre dos aguas de Domecq y Pedrajas no es bueno, y es lo que ha llevado a la ganadería a pegar un bajón en los últimos años. Queremos decantarnos por uno de ellos, y los Pedrajas es lo que nos refleja nuestra identidad como ganaderos y aficionados.